Estás escuchando un podcast de Héroe. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Leticia y hoy estoy con Lorna.
Hola, ¿cómo estás, Leti? ¿Cómo están ustedes del otro lado?
Todo bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, Lor?
Vamos a hacer un episodio FET. ¿Por qué? Porque podemos y queremos, y porque la verdad que las pelis para nosotras tienen una especie de conversación. Así que en este episodio vamos a estar hablando de Anora, de Sam Baker, y de Baby Girl, de Halyna Regine.
Dos películas que en teoría podríamos decir que no tienen nada que ver porque básicamente son de géneros distintos.
Estéticas distintas.
Los enfoques son diferentes. Una dirige un varón, otra dirige una mujer. Pero cuando nos pusimos a charlar y ver cómo preparar el episodio, nos dimos cuenta que las dos tienen como, no sé si como centro, bueno, Baby Girl sí, pero no tanto Anora, pero se puede llegar a ver ese punto, el deseo femenino.
Sí.
El hecho de estar buscando un deseo o descubrir cuál es tu deseo como mujer en el caso de Anora, y el deseo oculto, el deseo reprimido que cuando sale genera todo lo que genera en Baby Girl. También las cuestiones de las relaciones de poder, de ser una piba que se engancha con alguien con plata y esa persona con plata tiene una familia con plata y puede llegar a determinar o no una relación. Y en el caso de Baby Girl, la relación de poder entre una mina que es CEO de su propia empresa con un pasante. Ambas relaciones heterosexuales, en este caso no estamos, ¿vieron? Lorna y yo no estamos hablando de trolos.
¡Impresionante!
Esto es para anotar, porque no suele suceder demasiado seguido.
No, esto es un hito en la historia. No, pero es que realmente el approach que tienen tanto Anora como tanto Baby Girl, me disculpo desde ahora por la cantidad de chistes que probablemente haga sobre el nombre Anora y sobre conocer una Anora y ya, tipo, los largo todos ahora. No, pero los approach que tienen realmente son interesantes. Algunos nos gustaron más que otros, pero en sí, por algo también las pelis están siendo nominadas.
Sí.
Que es algo que muchas veces cuando decimos, oh, sí, sobrevalorado, está nominado, los críticos, pim, pum, pan. Realmente estas dos tienen muchísimo, muchísimo potencial. Personalmente, Anora mucho más que Baby Girl.
Coincido.
Pero bueno, eso ahora lo vamos a... Ahora lo vamos a desentramar un poco. Pero realmente, la forma en la que tocan el deseo, justamente la dinámica de poder, el sexo en sí, y además que sea una protagonista femenina, me parece que está bárbaro.
Sí, aparte también, en el caso de Anora, no sabía con qué me iba a encontrar, porque vi que estaban recomendándola, que había sido la ganadora del Festival de Cannes del año pasado. A Mickey Madison le estaban tirando todas las flores, yo no la junaba, más allá de que salió de ese gran semillero que fue las chicas del clan Manson en Once Upon a Time in Hollywood, que si nos ponemos a enumerar tenemos a Margaret Qualley, a Sydney Sweeney, a Maya Hawke y seguramente a más gente que nos estamos olvidando, pero actrices que salieron de esa película, Tarantino, sabemos que para hacer cast está mandado a hacer. Mickey Madison salió de ahí, la vi solamente porque tenía ganas de ver qué era lo que hacía esta piba, sin tener idea de nada, porque no vi ninguna película del director, tampoco no vi de Florida Project, no lo conocía, John Baker. Pero de Baby Girl me interesó porque pasa por uno de los temas que a mí me gustan en general, que es esto de las cuestiones de las... Yo pensaba más en las dinámicas de poder, en las relaciones de parejas, como en su momento cuando analizamos Tar y vimos cómo una mujer ejerce poder sobre las relaciones o no. Y me parecía tan... Bueno, y además del kink, obvio, ¿para qué voy a mentir?
Tal vez vos me puedas ayudar un toque con esto, ¿no? Pero yo no tengo recuerdo del último estreno de un thriller erótico en el cine.
Es que me pasa algo raro con esta peli, que es que no la terminé de sentir...
Thriller.
Ni thriller, ni erótica. No me pasó ninguna de las dos cosas con esta película. Ya cuando vi que era para mayores de 13 años, dije, acá no vemos una teta ni de puta casualidad. Y también teniendo en cuenta que la directora dijo que quería dialogar con el personaje que Nicole Kidman interpretó en Ojos Bien Cerrados de Kubrick del 99, tenés que jugártela un poco más a nivel mostrar piel, me parece a mí. No digo que todo tenga que ser tela, teta, culo, coger relaciones sexuales, no. Porque se puede mostrar la sensualidad de mil maneras y lo que me termina faltando en Baby Girl es lo que sí tengo en Anora. Lo que veo en una relación transaccional como es en Anora, en una prostituta con un cliente con el cual después se establece otro tipo de lazo, se termina casando y después pasa todo lo que pasa, que ya lo vamos a contar, noto más química en esa relación que es transaccional que en esta otra relación que tiene el personaje de Nicole Kidman, Romy, con su amante, su dominador, digamos, porque ella es la sumisa en esta relación. No hay química ahí con Harris. No hay química y no hay nada peor para una película que se pretende thriller erótico que no haya tensión sexual que traspase la pantalla y la sientas. Y no la sentí, boluda. Era, ok, ajá, sí, está pasando esto y lo otro. Y tampoco la siento con su marido, con Banderas, que también cuando actúa en inglés es uno de los peores actores que vi. O sea.
Por Dios.
Estoy muy caliente con Baby Girl porque esperaba más. Yo me acordaba que vos me habías comentado un día en stream que no te había parecido para tanto y cuando la
Sí.
vi me quedé como, che, pero lo que acabo de ver es una buena película. Y después cuando la estuve charlando y qué sé yo, como que encontré cosas para sacarle y como para poder discutir, pero no siento que sea una película redonda, ni de puta, ni que me haya dejado nada que no haya pensado antes. O que no me hayan propuesto pensar otras historias antes. El approach es como demasiado frío, me pasó eso. Como que es muy fría para lo que tendría que estar supuestamente siendo la expresión de deseo de un personaje, que por supuesto en Ojos Bien Cerrados, si bien es un deseo que no se concreta, y de ahí la respuesta a que en esta película sí sea la concreción, en Ojos Bien Cerrados el personaje de Nicole Kidman, también que estamos hablando de Kubrick, ¿no? O sea.
Sí, son ligas diferentes, pero bueno.
Pero siendo que la directora dijo en Entertainment Weekly esto mismo, que la película que ella quiso contar dialoga específicamente con ese personaje, hasta incluso lo sitúa en época navideña, igual que en Ojos Bien Cerrados, no me parece que le llegue ni a los talones a poder generar un diálogo con esta película que terminó siendo la última de uno de mis grandes directores favoritos. Yo me acuerdo que fui a verla la película, que habré entendido, no sé, pero la recordaba muy bien. Y con este nuevo visionado me di cuenta que lo buen thriller erótico que es versus lo que flopea Baby Girl en intentar hacer esto. Y me parece que hay veces que hay cosas a las que hay que ponerle otro tipo de ganas, otro tipo de esfuerzo u otro tipo de enfoque para hacer que dialoguen con los grandes. No digo que no haya que animarse a hacerlo, porque si no, no nacería nueva gente que haga cine rupturista, no nacerían nuevos Robert Eggers, como decíamos en el episodio pasado con Lucas en relación a Nosferatu. Pero sí creo que a Baby Girl le falta mucha sopa para sentarse siquiera en la mesa de los juguitos al lado de la que está comiendo Ojos Bien Cerrados.
Te entiendo y me pareció algo. Sí, algo similar. Por eso dije al principio que tenía como mucho potencial la película. Para mí tenía potencial que no se terminó de desarrollar. Con la química, hay momentos en los que para mí tiene una dinámica que puedo llegar a sentirle una química, pero no le llega, retomando esto de llegarle a los talones o no, la química que tiene Anora es totalmente diferente. Se siente mucho más genuina y palpable que la que hay en Baby Girl. Y eso que Harris Dickinson personalmente es un chabón que para mí si lo pones con una pared tiene química. Y acá no. Y decís, es Nicole Kidman. Qué salvedad absoluta. Ella está excelente. Se come la película para mí. La celebro además de que siendo una mina que tiene la carrera que tiene, siga diciendo sí a esta clase de papeles. Tipo, sí me interesa. ¿Sabes qué? Sí, lo quiero seguir explorando.
Totalmente, es que ella está haciendo un montón de roles similares de mujeres que afrontan problemas desde Big Little Lies, la
Sí.
miniserie que hizo con Hugh Grant, de la que no me sale el nombre ahora también para HBO, como de estas mujeres en relaciones conflictivas, conflictuadas, en las que lo sexual juega un factor muy fuerte, sobre todo en Big Little Lies, en la que ella es víctima de violencia de género, de violencia sexual. Esta otra serie con Hugh Grant también hay un ida y vuelta con que si él es un asesino o no, si la está usando a ella o no, si ella es cómplice o no. Me parece que tanto ella como Reese Witherspoon están como logrando escabullirse por esos recovecos que son como tangenciales a la industria en los que después de que cumplís tal edad solo podés hacer de abuela, de seguir representando personajes que tienen una sexualidad activa, que tienen una vida amorosa, rica e interesante. Mi problema es, creo, con la dirección de actores en Baby Girl. Me parece que hay una cuestión ahí de que no hacen clic ninguna de las conexiones. Incluso estábamos hablando antes de empezar a grabar que tenía un gran potencial de poder conectar con su hija mayor, que es lesbiana, que tiene una pareja mujer, que también se encuentra. Lo cuenta muy, muy por arriba, ¿no? Pero que también se encuentra metiéndole los cuernos a la novia y teniendo que pedirle perdón y que la aceptó de vuelta, qué sé yo. Y como que la relación con la hija me parece que termina siendo la relación más genuina que ella tiene en toda la película.
Y que le hace el support, en definitiva.
Exactamente, es la que la entiende y no la juzga. Y aún así me falta explotar esa relación que tenía un montón de potencial, más allá de que la otra hija es una pelotuda que baila tarantela, literal, no estoy jodiendo.
No, no, esto es real. Sí, hay cosas. Ese es el tema, como que la historia tiene un par de temitas que no terminan de cerrarse. Siento que es como una. ¿Vieron los collares de cadena? Siento que son esas cadenitas que siempre se están soltando. Siento que es un gran collar que tenía muchísimo, que estaba buenísimo, re lindo, se vendió re bien y se está soltando todos los enlaces. No sentí ningún enlace que se mantuviera, ni de principio ni fin. De hecho, el final lo habíamos conversado fuera del aire, ¿no? Pero el final a las dos nos dejó en modo ¿y ahora? Tipo, pero no en el sentido de qué bueno lo que me está planteando, es una incógnita que te deja, tipo, no sé, Inception. No estoy comparando, me refiero a un final que decís, che, vos qué entendiste de esto. Acá, que es raro, pero por el simple hecho de que no termina de cerrar la idea.
Como que termina in media res, me da la sensación.
Claro, de todas formas, la peli no me pareció una mala película, eso sí. Me parece que está bueno también en esto de ir a ver algo diferente al cine si se tiene la chance. Eso sí, me pareció que está muy bien. Pero siento como que le faltó algo más. Si me la vas a vender como thriller erótico, como drama thriller erótico, ponele un poquito más de thriller, ponele un poquito más de erótica. Siento que no terminó de ser también bien categorizada la película.
Eso, como que no encaja en ninguna en ningún género específico, pero no porque sea tan rupturista que se corre de los géneros, sino por lo contrario, por falta de
Claro.
definiciones y de toma de decisiones. Y en cuanto a la toma de decisiones, tengo que decir que la toma de decisiones estéticas es un espanto. Yo no puedo creer lo horrible que es el vestuario, lo fea que está Nicole Kidman a nivel. El pelo lo tiene raro, las cejas las tiene negras, en un momento las uñas le vi que tiene como media extraña, como que visualmente no me gustó nada, no tiene nada innovador, me parece como que le dieron cero pelota al diseño de producción, por momentos me pareció hasta berreta, te juro por Dios, el vestuario de ella, porque yo digo, Mina, CEO de su propia empresa, está jugando en las ligas que juegan muchos hombres, de los que no vamos a decir el nombre, porque ya sabemos de quién estamos hablando, que juegan a ver quién la tiene más larga, y ella está con este tema de que quiere, de que tiene una empleada que quiere pujar por darle más lugar a las mujeres en la empresa, que es un tema bastante recurrente en la película, este y el miedo a que la acusen de estar ejerciendo coerción por el poder sobre un pasante. Que está bien, sí, si fuera un varón, todos estaríamos diciendo, ah, ese es abuso de
Por
poder.
supuesto.
Pero en este caso, en la película, se plantea como una posibilidad, se baraja, pero me parece que no es el punto, sino que el punto es el deseo reprimido de ella y la culpa que ella siente por todo ese deseo, que nos deslizan por ahí, que puede llegar a ser por una infancia y una madre. Se nota que ella va a hacer esa terapia de luces que por lo visto está de moda en Estados Unidos ahora, porque lo vengo viendo en varias series y películas. Como que tiene esos flashbacks de infancia que se la ve a ella como jugando y ella como que ve flashazos de ella de pequeña, como si fuera en un cumpleaños y a su vez se ve con el amante.
Sí, pero tampoco lo cierran.
No me dan contexto para entender por qué ella tiene esa represión. Ni en la charla con el marido terminamos de entender por qué ella se siente rara, se siente anormal, se quiere sentir normal. Lo que sí notó, a diferencia de Ojos Bien Cerrados, es la receptividad que tiene el marido para con el hecho que cometió. Porque en Ojos Bien Cerrados el marido flasha mal y se va a buscar una puta solamente ante la mención de la fantasía de la mujer de querer coger con otro. Acá efectivamente ella está con otro tipo, se lo confiesa al marido, pasa lo que tiene que pasar, y el marido termina accediendo a estas nuevas prácticas que a ella le resultan satisfactorias. Entonces me parece que ahí sí tiene un buen punto la peli, en el personaje de Banderas aceptando que la sexualidad de su esposa cambió, que las cosas que la satisfacen realmente son otras, porque al principio de la película a ella la vemos proponer, ¿qué onda si mientras estamos haciendo el amor ponemos una porno y él le dice, no, qué sé yo, que nosotros no somos así, que bla? Y después de pasado todo lo que pasó, él se ve receptivo a ese nuevo despertar sexual que tiene, o ese por fin poder sacarse de encima el preconcepto de anormal o de rara que tiene y animarse a pedirle al marido qué es lo que le gusta para sentir placer. En ese punto creo que sí juega bien la peli con la reversión de los roles como están dados y también estamos hablando de películas que tienen 30 años de diferencia, más o menos, 20 y pico, porque en una del 99 versus una de 2024. Y anudando con Anora, también creo que tiene que ver esto de la libre sexualidad que ella ejerce, más allá de su profesión de bailarina de strip club barra prostituta,
Sí, trabajadora sexual.
trabajadora sexual, en el que ella se siente completamente libre, sin ninguna atadura, no se siente que ella esté trabajando de eso porque no le queda otra, no lo sabemos, pero no es la sensación que nos da, que ella disfruta del sexo, ella disfruta de gustar, le gusta ponerse la ropa que se pone, como también le gusta tener a disponibilidad una mansión, una pileta, irse a Las Vegas, cobrar la guita que quiera, pero también es una mina que tiene 23 años, dice en un momento, 24.
Sí.
Entonces, es una mina que está comenzando a conocer, o por lo menos en comparación con Baby Girl, que es lo que estamos más o menos haciendo, una mina que explota su sexualidad a full, pero lo que no llega a hacer es vincular. Y me parece que también las dos están en esa búsqueda. Creo que el personaje de Nicole Kidman a conciencia y a Nora está recién al final de la película dándose cuenta de que a ella lo que le falta es aprender a vincularse.
Sin hacer la comparación, pero que se presta, hay una escena que me emocionó mucho más en Anora que en Baby Girl, pero ambas tienen una escena que en casi un acto sexual se largan a llorar porque les cae la ficha.
Exacto.
Y creo que eso, a ver, en Baby Girl igual celebro que no haya sido el tópico central el affair en cuanto a sí, ella engañó, punto. No, se corre. Por eso me parece que dialogan también con el tema del deseo y de cómo ellas aceptan o no su deseo sexual, sus prácticas, las formas en las que lo van a llevar adelante. Y en Anora, cuando le cae la ficha, me pareció mucho más crudo. Puede ser por un tema de edad, puede ser por un montón de cosas. También el setting, me parece. El de Anora es un poco más crudo en el sentido, esta cosa que está en carne viva, mejor dicho, no en crudo. En Baby Girl decís. Y debe haber un montón de cosas atrás, pero como no te las traen y no te lo termina de cerrar en ningún momento, la verdad es que a mí no me afectó tanto como si en Anora, que dije, uy, la puta madre, mirá lo que es esto, está rotísima. Y que vos decís, el personaje de Nicole Kidman también está rotísima en un punto, pero vos no llegás, no sé si la palabra es empatizar, porque ahora está como muy de moda y todos dicen hay que empatizar con los personajes.
Puede que pase, puede que no, y si no pasa, también está bien.
Pero es como que nunca llegás a conectar con el personaje. De hecho, sentí en muchos momentos que conectaba más con el personaje de Harris Dickinson, que con el de Nicole Kidman. Y decís, la realidad es que la forma en la que está desarrollado y narrado el personaje de Harris Dickinson, este personaje de Samuel, me pareció mucho más interesante hasta en un punto. Y con más conexión con el entorno, con su sexualidad, con lo que pasaba, que el de Nicole Kidman.
El pendejo la tiene más clara que ella. O por lo menos eso parece, porque también en un momento tiene una especie de derrumbe.
Esa conversación que ellos están teniendo, que están en la oficina, y él le empieza a plantear, bueno, ponemos reglas, haces lo que yo te digo, esto, 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 y que ella lo mira, tipo, dead in the eye, y le dice, ¿de dónde lo sacaste? ¿De un libro? Y es como, hermana. Sí.
Referencia a 50 sombras ahí.
Referencia a 50 sombras. No, no, pero es como te está planteando la exploración de lo que vos expresaste que querías de esta forma. Creo que la. Y ahí voy a lo de la química, ¿no? Todo esto para decirlo hace un rato había dicho que para mí había puntos en los que había química. Y ahí sí sentí química, pero ¿en qué punto? En el que se está por derrumbar todo alrededor de ellos. Ahí que es un fragmento, un microsegundo incluso. Pero en esos puntos en los que se está por ir toda la mierda, yo ahí siento química entre ellos dos. En el resto de la película no, y estoy hablando de que será un total de 10 minutos de una película que dura casi 2 horas y media. Y eso es un bajón.
Y en cuanto a química, me parece que yendo para el lado de Anora, es una gran construcción
No,
de
impresionante.
la relación entre ella e Igor, el único pelado que merece derechos, porque arrancan desde la belicosidad total. O sea, me pasó algo raro con Anora. La primera hora dije, che, esto se me está haciendo largo. Esta intro es muy larga, va una hora. Esto todavía no arranca, sí ya entendimos que las minas están re buenas, que tienen re buenos culos, re buenas tetas, el strip club, que la mansión, que coger en la mansión, que la plata que tiene el pibe, que cómo que no sabes quién soy, que bla, bla, bla. Pero cuando arranca, no para más. Y en un momento me hizo sentir como me siento cuando veo las películas de los hermanos Safdie, una cosa así, como de un tren descarrilado que se va a la mierda. O sea, toda la escena del living cuando ellos ya se casaron en Las Vegas, ya tuvieron la noche de reviente, ya se armó el quilombo. Y cuando la tienen que contener a ella y ella empieza a pegar patadas, cabezazos, empiezan a gritar.
Lo muerde.
No saben cómo contenerla. Llaman por teléfono al otro que está en el bautismo, que se tiene que ir del bautismo. A partir de ahí, no para. Es un tren, es una topadora hasta el final de la película en el cual por fin se termina todo el quilombazo enorme que termina siendo, en el que vos decís, la están llevando a la piba como un peón para todos lados, no está pudiendo decidir nada sobre su propia vida, sobre su propia existencia.
De hecho, no la escuchan.
No la escuchan, eso, no le dan voz. La gente con guita se caga en la pobre piba trabajadora sexual, que para ellos es una revista, que se quiso agarrar al pibe, que el pibe es un pelotudo.
Es un idiota.
Es un tarado, o sea, como cualquier tarado de 21 años con plata, o sea. En eso me parece que es un retrato perfecto de los tiempos que corren, de los pibes de familias con plata, de los padres obran como te esperás que obren, los que trabajan para ellos los forrean y les chupan las medias y no les importa ni su salud, porque al que ella le pega el cabezazo le genera una contusión cerebral al punto de que en un momento el chabón empieza a escupir, cuando empieza a
Amiga,
escupir espuma por la boca, yo digo, este hijo de puta se va a morir.
es un montón. Aparte, el tema es ese, ¿no? Es tan caótico. Voy a traer por ahí un ejemplo que está ahora en todos lados, el Tiny Desk de Paquito y Catriel, que hay un punto en el que decís, me está taladrando la cabeza, me encanta. ¿Qué está pasando? Bueno, la película tiene eso. Después de la boda, me pasó exactamente lo mismo. Sube, 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 sube. Y tiene un bajón en el final de golpe. Pero que tiene tanto sentido y tanta emoción que decís, y sí, no puedes terminar la película de otra forma.
Es que ahí es donde se nota que hay una intención narrativa clara.
Sí, que no nos pasó con Baby Girl, claramente.
Cuando vos querés generar un clima y sabés generar un clima, y eso traspasa la pantalla,
Sí.
y además porque tenés a una actriz magnética como es Mikey Madison en este papel, que aparte, qué mujer hermosa, yo que no me acordaba de ella ni en pedo de la película de Tarantino. No la tenía
No.
vista de ningún otro lado, está en Scream, pero tampoco vi las últimas Scream, así que tampoco puedo hablar por eso. Mi única referencia es esta película. Y entiendo por qué todo el mundo dice que se va al carajo, porque ella pasa por toda la gama de emociones habidas y por haber en la película. Desde pendeja desprejuiciada hasta loca de mierda, hasta llegar a la mina rota que vemos al final en la escena del auto. Es un tour de force que ella se lleva, ella se manda en la película, que con relación a Baby Girl, yo no lo noto en Nicole Kidman, sabiendo que es una actriz que tiene el potencial para hacerlo, que yo ya lo vi hacerlo.
Además, el acompañamiento de cámara que tiene en Anora me pareció muchísimo más sublime y puntual que en Baby Girl. Porque tenemos esa escena que recién estábamos diciendo, ¿no? Pero esto de el living en el que ella está gritando que la están atando, que tipo, ay, que empieza a gritar rape.
Sí.
Cuando la cámara se le pone de frente, Bueno, después hace el mismo juego en el final. Pero en ese momento decís, esto es excelente. No, no, no. Los giros y los movimientos de cámara que tiene me gustaron mucho más. Y siento que acompañan todas las emociones que va planteando justamente Annie, Nora. Y no pasó con Baby Girl. Y decís, es Nicole Kidman. O sea, podés jugar. De hecho, las cosas que por ahí me gustaron, los juegos de cámara que me gustaron más que nada en Baby Girl, son, por ejemplo, la escena en la que ellos están en la cocina, que se cae el, que se cae el, es un jarrón, la torta, no me acuerdo qué es lo que se cae.
Sí, algo que se rompe y él tiene, y él lo va a barrer o ella lo va a barrer, algo así.
Claro, y ahí hacen un paralelismo de cuando ella está de rodillas con él, que la cámara va y lo acompaña, y cuando él se pone de rodillas, va y acompaña. Y ahí como que esos juegos de cámara sí me gustaron. O mismo cuando están en el auto discutiendo, que ahí sí, perdón, peak comedy, me cagué de risa cuando él le dice tipo, lo que pasa es que vos sos como una mamá y yo no quiero eso. Me cagué de risa. Dije, hermoso, sí. Él en todo momento fue claro con lo que quería.
Y ella todo el tiempo pensando que ella lo va a lastimar a él.
Sí.
Hermana, alguien que le avise. En ese momento yo estaba pensando, alguien va a salir roto acá y no va a ser el pendejo. Porque el pendejo ya está roto también de por sí en un montón de otras cosas. Cuando en un punto se le pone a ella en el regazo y se pone a llorar, decís, ¿por qué? Me resulta más interesante el trasfondo de por qué el pibe recurre a estas prácticas sexuales. ¿Por qué necesita esta cuestión de la dominación? ¿Por qué con mujeres más grandes? ¿Por qué con mujeres con poder? Y de repente que un alfa así, que un dominante así, se te venga en banda como se le viene en banda a ella, digo, me da un caldo de cultivo mucho más rico y que no sabemos y que me gusta por ahí no saber del pibe, que el de ella que te lo insinúan pero después no te lo cuentan, pero que si la madre, que si la niñez, que si no sé qué. O sea, como que para eso no me digas nada. Déjamelo como la del pibe, déjamelo como fantasías no resueltas sin X motivo.
Y el otro, que sí me pareció excelente, es todo el juego de cámara, de visual, la iluminación, cuando están en el hotel. ¿Cómo me vas a poner a Harris Dickinson en un momento terrible, bailando como el ojete, Father Figure? Eso es una decisión artística que decís, no lo puedo creer. Excelente, creo que las 3 estrellas que le di a la película fueron solamente por esa escena porque dije, nada, nada de lo que está pasando tiene sentido.
Ahora que tengo Letterboxd, le puse 3 estrellas también. A Nora creo que le di 4.
La verdad es que a Nora para mí la terminé de ver y dije, no lo puedo creer. O sea, me quedó el run run en la cabeza. Con Baby Girl no.
Bueno, a mí me pasó con las dos, pero de manera distinta. Porque con Anora fue lástima que le sobra ese media hora de principio, que se podía haber comprimido, porque si no era para un 5 de derecho. Pero todo lo demás, todo a partir de la boda y todo ese nivel de demencia al que llega hasta. O sea, cuando están en Las Vegas, el nivel de desconche, el nivel de gastar plata, porque puedo, o sea, es literalmente porque puedo y te compro un anillo de 5 quilates, el detalle de Igor con el anillo después, boluda.
En el momento en el que apareció Igor en el auto, yo dije, ese se está riendo, ese me cae bien, ya está.
El único con 2 dedos de frente, boluda, es. Porque todos los demás están preocupados por quedar bien con los padres de él, con los jefes, que al final no es tanto el padre, sino la madre la que corta el
Es la
queso
madre,
ahí.
claro.
La matrioshka rusa. Qué personaje odioso, pero cómo me cagué de risa con los clichés. De los lugares comunes de los rusos con plata. Pero también el momento en el que le revolea el tapado de piel y que ese tapado de piel es de tal animal o no. No, todo eso es un desconche total.
Cosas que decís, what the fuck, la estoy pasando bomba, pero me pareció eso, ¿no? Como que Anora son varias pelis dentro de una misma. Yo no vi tráiler de Anora, quiero que lo sepan, tipo, caí con Baby Girl, sí, caí a verla porque, nada, le tenía muchas ganas, veía que estaba siendo nominada, de hecho, Mikey Madison está nominada como Rising Star de los BAFTA y bla, 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 todas las otras nominaciones que está teniendo ahora en temporada de premios, ¿no? Pero dije, bueno, la voy a ver, la voy a ver, la voy a ver. Pero el tema es que era tipo, ay, sí, es un romance. Yo decía, ¿es un drama romántico? ¿Es una comedia romántica?
Para mí es una dramedy.
Es un dramedy romántico, pero en un punto tiene tan bien puesto el romance de ella con la vida, ella consigo misma, y después el deslizarte ella con Igor, que decís, no puedo creer. Tipo, está muy bien hecha. Para hacer mi primera película de Sam Baker, la verdad que estoy. No sé, no he visto las otras, me sentaré y las miraré.
Yo estoy para ver más de él. Ahora me dieron ganas porque Florida Project tengo entendido que es un peliculón, que también ganó un montón de premios en su momento. No sé por qué colgué y nunca la vi. Esas cosas que decís, algún día la veré o justo no la encontraste ese día para bajarla, descargarla y... Bueno, pero ahora tengo ganas de ver más del cine de él.
Maneja muy bien el caos controlado. Y eso me gustó.
Y aparte, me gusta cómo se maneja en locaciones cerradas. Sin llegar a la intimidad teatral que hemos visto por ahí en otras películas, en la mansión, en el avión, en el strip club, en distintas locaciones, se maneja muy bien, hay muy poco exterior. Y que todo transcurra casi en interiores, le da la intimidad que uno necesita para decir esto que vos decías de la relación que tiene ella, que tiene Annie con ella misma. Yo realmente no lo había pensado hasta que vos lo nombraste. Es totalmente así, porque también termina siendo como una especie de película de autoconocimiento, como de coming of age, de Anora, en el cual ella termina descubriendo que no es solamente un objeto sexual, sino que es un sujeto de deseo también, y con deseos. Entonces, como que lo pensé mucho también en las dos películas, estas cosas de ser mujeres acostumbradas a ser objeto de deseo en vez de sujeto, ¿no? Y en el caso de Baby Girl, está claro desde el primer momento que ella en este caso es el sujeto. Cuando está con el marido, es un objeto, pero ella es consciente de que no está logrando lo que quiere obtener, que es, en ese caso, placer de una relación sexual, porque la película ya arranca con esto, ya arranca con ella terminando de tener sexo con el marido, yendo a ver porno, tapándose la boca para no se escuchen los gemidos, y de repente el marido, che, ¿estás mirando una porno de fondo?
La represión dentro de la misma relación, sí.
Y la verdad es que me pegó porque me he encontrado en esa situación, estando en pareja, estable, con muchos años, y de que de alguna manera, no sé por qué, no te animás a comunicarle a la otra persona lo que te pasa. Claro. También es algo muy de estos tiempos, esto de comunicar lo que queremos en todos los aspectos de la vida, de reforzar la comunicación en las épocas en las que yo estaba en pareja, ¿no? Y en ese sentido me pasó con Baby Girl que me hallé más en el rol de esa mujer en pareja en muchos años en la que hay que mantener viva la llama, más que con el de una stripper que se la pasa haciendo lo que quiere a los 20 y pico. Pero también lo que te pone en manifiesto la película, es las dos películas, es que todas las acciones traen consecuencias, para bien o para mal. Y creo que en ambas películas las consecuencias terminan siendo para bien, porque Anora, esto que yo pensaba de ser sujeto de deseo, de que no siempre tenés que ser la deseada, sino que vos podés ser la persona deseante, que tampoco todo se tiene que arreglar con lo sexual, que se puede arreglar de otra manera. Yo no pensé en ese momento que Igor quisiera tener sexo con ella, como que él accedió porque se dio cuenta que era la única manera en la que ella podía comunicarse, pero él quería otra cosa, y ella no sabe expresarse más que de otra manera y después por eso se pone a llorar.
Si te fijas, todos los... Por eso digo que me cae bien también el personaje de Igor. Todos los intentos desde el momento en el que él aparece, ¿no? Es un intento de comunicación. De hecho, se presenta. Se está yendo toda la mierda. El reciente marido la acaba de abandonar porque viene papi y mami de Rusia. La deja con los matones. En el teléfono tenés a Toros, que también se acaba de ir de un bautismo, que todo caótico. Y que el chabón, tipo, se dé vuelta y le diga, yo soy tal. Ya ahí en ese momento dije, ah, listo. Sí, claro. ¿Cómo no va a estar nominado este chabón a mejor actor de reparto? Sí. Incluso hay un punto en el que están ambos en el auto que ella intenta hablar, y no le dan pelota. Y él después empieza a tratar de escribir también algo y se da cuenta que tampoco lo escuchan. Y la mira, y hay como un reconocimiento de la situación, ¿no? Porque es tipo, che, a mí tampoco me están escuchando. O sea, yo también soy un cero a la izquierda. Y el hecho después que te enteres de que todo ese día caótico era el cumpleaños de él...
Me mató, boluda.
Dije, no lo puedo creer. La Revolución Rusa. No. Amiga, me parece que tiene una muy buena construcción de personajes de una forma por ahí no tan convencional, si se quiere decir, en comparación a la construcción de personajes que nos da Baby Girl. Si la pienso un poco en frío, y habiéndola visto dos veces ya a Baby Girl, me parece que el personaje de la piba, que en un punto también empieza a salir con él, me parece que la construcción de ese personaje es el único que realmente podemos seguir a través de la peli.
Es el único personaje que tiene un hilo conductor más o menos claro.
Que tiene como un sentido y que decís, ok.
Es que ella quiere crecer en la empresa, tenemos que hablar de mi nueva posición, bueno, en algún momento va a pasar, parece que va a pasar, no pasa, que la fiesta, que qué sé yo.
Sí, te tengo que poner las cartas sobre la mesa, te las voy a poner.
El momento de la revelación en la que, ella se, en la que Nicole Kidman se entera que ella está saliendo con Samuel, que yo en un momento, tardan bastante en decir el nombre de él, yo pensé que en un momento no le iban a dar nombre al personaje de él. Yo pensé que iba a ser como solamente el chabón. Me llamó la atención cuando le dan nombre, porque digo, está bueno que no sea solo el objeto de deseo de ella y chau, que sea una persona. Pero la revelación de que tienen una relación y el hecho de que él le cuente a la empleada lo que está pasando con ella, digo, esas son las nuevas maneras de relacionarse, hablando. Es una manera de cubrirse por si pasa algo. No terminé de entender la intención de él.
Yo lo tomé para los dos lados. Porque si te pones a pensar, también hay un momento en el que ella le tira tipo, che, pero ¿qué no somos exclusivos? Y él dice, no, ¿por qué? ¿Por qué lo seríamos si tu marido está en el otro cuarto? Tipo, claramente no somos exclusivos. Ese punto número uno. Y punto número dos, si vamos casi al momento en el que nada, todo se derrumba y que el marido se entera y lo ve a él con ella, que el chabón tiene el ataque de pánico, que... Las dos coincidimos que esa parte está muy bien desde el lado de él, desde el lado del personaje de Samuel. Si te fijas, también la conversación que tienen después de eso es él explicándole, en definitiva, que los tiempos cambiaron, las formas de relacionarse son otras y que las cosas que ellos ven como algo, hoy oh, no, algo kinky, algo que, ay no, qué vergüenza, cómo se va a estar hablando de esto, ocultarlo bajo la alfombra, ya no es así. Por eso voy a traer a colación el momento polémico. Por eso para mí también a ella la lleva a la rave. Es una forma de llevarla a ella a su mundo, tanto desde el lado frío de, mirá, yo la paso así, a mí me gusta divertirme de esta forma, ayornate, pero también lo estoy compartiendo con vos. Es el, me gustaría que la pasáramos bien juntos, también en mi mundo, porque los únicos lugares en los que estaban públicamente eran laborales.
En los cuales ella es la que corta el queso. Yo no sé si es que ella no puede dejar de tener el control. No terminé de entender si es solo una cuestión de control, o si es control y miedo, o son las dos cosas. Por el miedo ese que tiene de sentirse rara y de tener estos deseos y estas hambres sexuales que el marido no puede satisfacer. No sé si me explico lo que quiero decir.
Comparto, comparto, y también no me termina de cerrar la forma de expresar el deseo de que él la domine siempre y cuando haya algo en peligro. Sí, él la va a dominar, pero si el laburo de ella está en juego. Ahí es cuando a ella le termina de hacer el king. Como que esa parte, o no la termina de entender, puede ser, pero no me terminó de cerrar la forma en la que ella lo expresa.
Eso, no, es que me parece que no está clara narrativamente.
Que también lo veo desde el lado de que ella tampoco lo tiene claro para ella misma. Entonces, por ahí su forma de expresarlo no es clara porque ella no lo entiende.
Yo no sé si ella no se entiende o no es honesta con ella misma.
Para mí no es honesta consigo misma.
Para mí ella sabe lo que quiere explorar y no se anima a ponerlo en palabras. O sea, nunca lo pudo poner en palabras, incluso le llega a la práctica antes que las palabras y la pasa por encima. Porque que sí que no, pero ella se ve atraída por el chabón cuando ve cómo pone tranquilo a un perro desbocado. A ella le calentó eso de primer momento del pibe, de que el pibe podía dominar a una fiera que estaba desatada y la pudo controlar y le dice, ¿cómo hiciste? Le di una galletita.
Ay, no, bueno, yo ahí me reí, boluda. El por qué querés una galletita vos también me cagué de risa. Y dije, ay, no, qué hija de puta, ¿cómo te vas a estar riendo? Me reí.
Es que la galletita es el kink para ella.
Obvio, sí.
Las partes de tomar leche del plato me sobraron, te tengo que decir.
A eso iba. De hecho, me parece que todas las partes en las que ella está arrodillándose, yendo, gateando a, que es en realidad que está caminando en cuatro patas. Yo creo que ahí la directora, sí, si no es así que la directora se comunique conmigo, no termina de poner bien las cartas sobre la mesa sobre El dog king, tipo que alguien te trata como un perro, como un animal. No me sale el nombre, que existe, sí. Yo creo que no lo termina de poner sobre la mesa. Esto de estás poniéndote de rodillas, quiero la galletita, yo te doy un caramelo y con un ruido.
Sí, muy pavloviano todo.
Exacto. Iba a decir la Pavlova, y fue como no, ese no era la Pavlova, es la horta. Dije, tal vez acá hay algo de ese king que no se está terminando de desarrollar ni de explorar bien, pero desde la parte narrativa. Porque el momento en el que ella se pone a tomar leche en un plato fue como, ok, acá no hacemos King Shame, pero.
Y ahora que lo pienso, puede llegar a tener sentido hacia el final de la película que aparece él en el cuarto de hotel con el perro y el perro está saltando y jugando contento. ¿Será que es ella que dejó de ser sumisa para asumir su rol de que le gusta ser sumisa a conciencia y lo puede disfrutar?
Puede ser. Ese final tan raro, críptico, tendría mucho más sentido que el simple hecho de te estoy poniendo un paralelismo con una situación que pasó o mismo de ella se está imaginando eso mientras está teniendo relaciones con el marido. Que para mí no va por ese lado. Pero no me cierra en en el montaje que se usa. Porque es más un paralelismo.
Es que el montaje de la película es raro,
Sí, es
boluda.
raro.
Es lo
Es
que te
raro.
decía de la estética, es rara.
Sí. Pero podría ser que sea ella en realidad la libertad. O sea, el perro en definitiva es ella. Tipo, es la personificación. Me cerraría mucho más y le sacaría otro jugo a la película.
Sí, es que ahora que lo decimos puede llegar a tener otro sentido. Mientras que en Anora, el final es el principio de la otra, digamos.
Claro, de la mina rota que se está dando cuenta de que está rota.
De que por acá no es, de que tenés un tipazo que te está ofreciendo algo sano después de toda esa locura que viviste y te sobrepasa porque no tenés ni la más puta idea de cómo es una relación sana, de cómo es que alguien te mire a los ojos, te preste atención, te sonría sin segundas intenciones, porque él bajo ningún punto se lo nota con querer tener sexo con ella. Ella es la que inicia la secuencia, él como que acepta. Porque él está enamorado de ella, o sea, yo quiero creer.
Sí. De hecho, es ella la que agarra las manos de él.
Claro, y es donde ella se da cuenta de que le falta aprender la parte, o sea, todo lo que no sabe Nicole Kidman de sexualidad lo sabe Anora, pero le falta la parte emocional, que es la que Nicole tenía más o menos en conflicto y termina de resolver, y Anora empieza a descubrir recién en el final de la película.
Me encanta porque es una forma en la que en definitiva las dos pelis están dialogando siendo de géneros tan diferentes. Porque por ahí en el género lo que pueden llegar a compartir es que es un drama, pero Anora tiene muy, muy bien la comedia, muy bien la comedia. Y esto de las relaciones de poder, sí. Hay momentos sobre esto de las relaciones de poder que ella también se da cuenta, en las que está con él y él está jugando los videojuegos y están limpiando. Y que le dice, ay, sí, toma, y le tira propina. Y ella lo mira, y lo mira medio como con un recelo desde el lado de. Los estás tratando como criados porque vos pensás que son tus criados. En definitiva, ahí hay como un flash en los ojos del personaje de yo también estoy trabajando para vos. Que eso igualmente es algo que me parece que nunca deja de estar en claro en Anora. Ella siempre sabe de principio a fin que está laburando. Y me parece que eso está bárbaro en el personaje.
Hasta que se engancha la del casamiento.
Y sí, es que amiga, sí. Puede llegar a decirse que es un retelling de Cenicienta. Que de hecho hay una mención a Cenicienta.
Bueno, yo lo até con un Pretty Woman. Yo lo pensé por ese lado. Como que en cierto punto podría llegar a ser, ok, Anora se está encaminando a ser Pretty Woman, pero después todo se va al carajo.
Se va realmente al carajo. Qué sublime todo lo caótico que es después del casamiento. Impresionante lo bien que maneja la dosis perfecta de drama, de comedia, en un momento en el que realmente se está yendo todo al carajo.
Es que aparte la escalada dice al carajo no para. Todo se va cada vez más a la bosta. Todo ese run nocturno que se mandan a ver dónde está el pendejo ruso y que van siempre 30 minutos atrás de él.
Que incluso hay una discusión de las generaciones. Es impresionante, meten tanta información. ¿Te acordás cuando le enseñaste a jugar al billar? Hace
Sí.
5 años, que de hecho, ahí sí me parece muy bien el momento en el que Anora le dice, hace 5 años, tipo, me estás jodiendo, vos lo que estás diciendo, era un lugar que fue hace 5 años, vos te pensás que te pides acuerda.
Pero era lo más obvio que iba a estar en el puticlub, aparte.
Obvio.
Y era lo más obvio que iba a estar con la otra, que era la que dio a Vanora.
Sí,
La que le
Dios
dijo,
mío.
te doy 2 semanas. Menos, fue menos de una. No
Celebré un
sé.
montón el gnocchi que le da. Lo recelebré.
Sí, re.
Me
Hermoso.
encantó. Dije, sí,
Sí.
reina, claro que sí. Y fíjate que, ¿quién la separa en ese momento? Igor. El chabón desde el minuto que aparece, dice, deja, I got your back.
Aparte la presencia escénica que tiene el chabón.
¡Mató! No lo vi en nada más. No sé en qué estuvo. Tampoco me importa, porque la verdad que no me voy a poner a ver la película de un ruso. O sí, quién sabe. Denme una semana y lo charlamos. Entiendo, vuelvo a decirlo, pero entiendo por qué lo están nominando en varios premios como mejor actor de reparto. Cuando vi que, tipo, como mejor actor de reparto estaba Yura, bla, 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 dije, oh, también debe actuar. Claro, cuando empecé a ver la película, dije, ¿dónde está este chabón? Porque aparece que en los 40 minutos finales. Y sí, es impresionante. Realmente me pareció impresionante, impresionante la forma también en la que va conectando con ella, que sea él el cable a tierra, porque aparte es la voz de la razón y llega un punto en el que el chabón cae re de paracaidista ahí, porque le dicen, loco, ¿qué, para qué me trajiste? No, pero no le pegues. ¿Y para qué me trajiste entonces? Si mi laburo es ese. Y no quiero dejar de destacar Baby Girl, porque no todo es malo. Sobre la película. Harris Dickinson me gustó mucho en la actuación, porque es un pibe que suele tener papeles más.
Yo no lo tenía visto, así que es la primera impresión que tengo de él.
Son cero a la izquierda los papeles que tiene. Y que este sea un puntapié, la verdad que me parece muy copado. Me pasó lo mismo con Drew Starkey en Queer. Es como que le están dando este piso a estos
De
actores.
la nueva camada, sí.
Me parece que vamos bien. Sí, vamos bien, vamos bien. Lo mismo con Mikey Madison, impresionante. De 10, su actuación, honestamente, es fenomenal. La de Nicole Kidman también, ya lo dijimos. Nos queda corto, en realidad, no ella actuando, sino la historia que le dieron para actuar. Yo creo que va más desde ese lado lo que no nos termina. Porque jamás podríamos entrar en la duda cómo actúa o no Nicole Kidman. La verdad es que es una mina que ya conocemos, ya sabemos lo que hace, está. Pero la verdad que las dos pelis en general están muy bien, están muy bien. Anora muchísimo más que Baby Girl. Muchísimo más. Y entiendo por qué es que está siendo nominada. Vean Anora, vean Baby Girl, después cuéntenos. Pero la verdad está bueno esto de tener esta clase de pelis en cine, ver algo diferente si quieren, si pueden. Está buenísimo.
Bueno, Anora está disponible para encontrar por las aguas piratas hace rato ya. Baby Girl todavía no, está en versión scam de cine, así que no recomiendo. Bueno, Lore, ¿dónde te podemos ver? ¿Dónde te podemos seguir, escuchar, encontrar en redes?
Me escuchan acá, obviamente, en los streams cuando aparecemos. Y me pueden seguir en todas las redes como @jereislor, con H al principio. ¿A vos, Leti?
A mí me encuentran en Twitter, en Instagram, en Blue Sky y en Letterboxd como Leticia-Haller. Esto fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Adiós.
Adiós.
Si querés seguirnos en redes, podés hacerlo en Twitter en @CaminoHéroe y en Instagram en @CaminoDelHéroe. Si querés seguir a la productora, estamos en @SosHéroe. También podés sumarte a nuestro club de suscriptores, el Club del Héroe. Esta es una forma que tenés para ayudarnos a seguir adelante con este proyecto, que es 100% autogestionado y hecho a pulmón, del que podés participar por muy poquita plata mensual. Con esto tenés acceso a nuestro Discord exclusivo, en el cual estamos todo el día hablando de cine, series, anime, videojuegos, comida, fútbol, y además compartimos alguna que otra foto de nuestras mascotas. Podés encontrar los enlaces en cualquiera de nuestras bios.